Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La masacre de Bucha en Ucrania ha causado una conmoción mundial, pues que añade más presión a la Unión Europea para que endurezca sus sanciones contra Rusia, porque visto lo visto, las que se han impuesto hasta ahora, pues no han servido para frenar los planes de Vladimir Putin. Así lo ha reconocido esta mañana en Herrera, en COPE, el representante de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Tenemos que reconocer que las sanciones, la amenaza de las sanciones económicas, no ha detenido la guerra. Dijimos por activa y por pasiva, las sanciones eran masivas, el coste será muy alto. Esta amenaza, los hechos lo demuestran, no ha impedido la paz. Pero la aplicación de las sanciones tiene que resultarle muy costoso para Rusia. Para que sea realmente costoso, hay que actuar en el campo de la energía.
Hay que dar un paso más, y aquí precisamente es donde está el problema. Por un lado, se encuentran los países que piden que se cierre definitivamente el grifo del gas, el petróleo y el carbón rusos, por los que la Unión Europea transfiere cada día cerca de 700 millones de euros al régimen de Vladimir Putin. Pero hay otros que defienden que esas sanciones no pueden acabar haciendo más daño al sancionador que al sancionado. Y aquí es donde se sitúan Alemania y Austria, grandes dependientes del gas ruso. Bueno, pues en este contexto, esta tarde el presidente de Ucrania interviene en el Congreso de los Diputados, un discurso que vas a poder seguir aquí en la tarde de COPE. Volodymyr Zelensky insistirá en que se castigue a Putin como criminal de guerra. La verdad es que son espeluznantes las imágenes que hemos visto de esa matanza a sangre fría cometida por las tropas rusas en su retirada de la ciudad de Bucha. Esta misma noche han encontrado 5 cadáveres en el sótano de un hospital infantil. Estaban maniatados, fueron torturados antes de ser asesinados. Para comprobar el horror que se ha vivido allí, solo hay que escuchar lo que cuenta nuestro enviado especial que ha estado precisamente en esa ciudad, en Bucha. Mikel Ayestarán ha hablado con sus vecinos, los que han logrado sobrevivir. Por ejemplo, Yaroslav, que habla de su vecino que perdió la vida por intentar buscar algo de leña.
Decidió salir a coger leña. Sabía que los movimientos estaban totalmente restringidos por parte de las fuerzas rusas. Él se tuvo que arriesgar para no morir congelados. Salió a por leña, le dieron el alto los francotiradores, él gritó, soy civil, se escucharon 5 disparos y no volvieron a ver a Oleg con vida.
Los testimonios de los supervivientes no dejan lugar a dudas. Es imposible que entre todos se hayan podido inventar un montaje, por más que Rusia niegue haber cometido esta masacre. Nadie duda de que estamos ante crímenes de guerra, pero ¿se podría juzgar al presidente ruso Vladimir Putin por ello? Los crímenes de guerra engloban varios delitos, por ejemplo, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la violación, y son perseguidos por la Corte Penal Internacional. La cuestión es que Rusia no ratificó el tratado que reconoce a este tribunal, luego no se va a someter a él. Para que Putin fuera juzgado se necesitaría la creación de un tribunal especial que juzgara solo los delitos que se están cometiendo allí en Ucrania, como pasó, por ejemplo, hace años en la antigua Yugoslavia o también en Ruanda. Y este tribunal lo tendría que crear el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, consejo del que forma parte Rusia, que además tiene derecho a veto, por lo que resultaría casi imposible que se llegara a conformar. El tiempo dirá, pero parece bastante improbable que, pese a las atrocidades que se están cometiendo en esta guerra, veamos a Putin sentado en el banquillo. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer en este martes y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, empezamos con una pregunta clave en este día, Pilar. ¿Sube o baja el precio de la luz?
Sube.
Pues no, baja. Mañana baja el precio de la luz. Pagaremos 255 euros el megavatio hora. Hoy estamos pagando 265, el valor más elevado desde el pasado 11 de marzo. Es 6 veces más cara que hace un año. Por tramos horarios nos va a costar más entre las 8 y las 9 de esta tarde, cuando pagaremos 301 euros aproximadamente el megavatio hora. Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y las ciudades de Ceuta y Melilla siguen en alerta naranja o amarilla por fuertes vientos y oleaje, nevadas o lluvias. Mañana casi desaparecen esas alertas y el jueves por fin suben las temperaturas. Tendremos un tiempo más propio de la primavera, cielos despejados, excepto en Galicia. Eso sí, prisión para dos ladrones, esta es buena, que atracaron en una joyería del centro de Tarragona con un arma de fuego simulada. Uno de ellos se había disfrazado de anciana y se apoyaba en una muleta para fingir ser un cliente. Iba cojeando y todo. todo, vamos, que te la encuentras y al final, Pilar, la acabas ayudando a llevar la bolsa de la compra si te descuidas. Bueno, y ante la próxima Semana Santa, el Vaticano se ha sumado a la desescalada de las medidas en muchos países por la baja incidencia del coronavirus, invitando a cumplir las normas de las autoridades de cada país. Además de pedir prudencia y evitar comportamientos que podrían conllevar riesgos, se ha invitado a los obispos a pedir por las víctimas de las guerras y en especial por la de Ucrania. Y también en este año, en el que coincide en el abril la Pascua Judía y la Ortodoxa, la Semana Santa y el Ramadán, representantes de las comunidades judías y musulmanas y de confesiones cristianas se van a reunir esta tarde en un hotel de Madrid. Entre otros, estarán el arzobispo de Granada, don Javier Martínez, el presidente de la Federación de Comunidades Judías en España y el deán de la Catedral Ortodoxa Rusa para compartir los fundamentos de su celebración y realizar una oración en común por la paz en Ucrania y el fin de los conflictos en el mundo.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En los deportes, Liga de Campeones, Manchester City, Atlético.
Comienzan los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Atlético juega en el Etihad contra el Manchester City. Simeone y Guardiola se han repartido elogios en la previa, pero los dos apuntan a los futbolistas como determinantes.
En los equipos donde me ha tocado estar, nunca he podido tener la posibilidad de tener los Xavi, los Busquets, los Piqué, los Iniesta, los Messi. Ahí, más allá del gran talento que tiene Guardiola, tuvo la suerte de poder estar acompañado siempre de extraordinarios jugadores.
Los jugadores, este juego lo he dicho mil veces, el juego pertenece a los jugadores. Pero soy un entrenador muy bueno, eso sí. Un visionario cuando gano y cuando pierdo soy un... ¿Qué se cree ese tío?
El partido es a las 9 de la noche, mañana juegan el Real Madrid y el Villarreal y el jueves lo hace el Barcelona en Frankfurt en la Europa League, pero está pendiente de las renovaciones de Dembélé y de Araujo. Elena Condis.
Las negociaciones para la renovación de Dembélé se reactivaron anoche en Marrakech a petición del propio jugador. Mateo Alemán viajó hasta allí, se reunió más de 3 horas con el agente del francés. Tratan de buscar un punto intermedio, pero las posturas siguen alejadas. Desde el Barça lo ven complicado, pero se han emplazado a seguir negociando. La otra carpeta pendiente, la renovación de Araujo. Mateo Alemán se va a reunir en las próximas horas con sus agentes. El central uruguayo ha dicho que quiere quedarse sí o sí, por eso son optimistas con el acuerdo.
Una noticia más, informa Roberto Arrillaga que Julio Velázquez va a ser el nuevo entrenador del Deportivo Alavés después de que conociéramos ayer la destitución de Mendilibar. Y recuerden, tiempo de juego desde las 8:15 con el Manchester City Atlético de Madrid y el Benfica Liverpool.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Estar informado.
Pues estamos a martes, eso quiere decir que hay Consejo de Ministros y en el de hoy se aprueba el nuevo currículum de bachillerato que va a entrar en vigor ya el próximo mes de septiembre, es decir, para el próximo curso 2022-2023. Vamos a repasar en los próximos minutos las novedades que presenta este nuevo bachillerato que, como te digo, se aprueba en el Consejo de Ministros. Son varias las novedades, ¿eh? La primera, las modalidades de bachillerato pasan a partir de septiembre de 3 a 5. Son concretamente Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, Artes Plásticas, Imagen y Diseño. La cuarta opción sería Música y Artes Escénicas. Y por último, un Bachillerato General, que es una rama nueva para aquellos alumnos que no busquen una especialización concreta. Alejandro Tiana es el secretario de Estado de Educación y ha explicado ¿qué es esta modalidad y el perfil de alumno al que va dirigida?
El bachillerato general es un bachillerato que lo que pretende es no ir a una especialización tan grande, ¿no? Un grado en turismo o en comercio, o que vaya a hacer un título superior de FP, de educación infantil o de producción de sonido. Bueno, pues es que no necesita una especialización.
Pues estamos en abril, esta nueva modalidad de bachillerato, el general, entra en vigor el próximo mes de septiembre, así que los centros se tienen que poner las pilas para poder organizarlo y adaptarlo. De hecho, Pedro Huerta, que es el secretario general de Escuelas Católicas, ve precisamente algunas complicaciones en la implantación de esta nueva rama de bachillerato.
Creemos que complicará la organización, ya que a este momento aún no se conoce qué centros podrán ofrecerla para el próximo curso.
Bueno, la segunda novedad tiene que ver con los suspensos para pasar de curso y para poder titularse. Antes de estos cambios, antes de ver estos cambios, en todo Real Decreto se insiste en que la evaluación será continua y el profesorado decidirá al final del curso si el alumno ha logrado los objetivos y competencias adecuadas. Bueno, dicho esto, empezamos por lo que sucede con los suspensos a los alumnos que van de primero de bachillerato a segundo. En este caso, los alumnos pueden pasar de curso cuando hayan aprobado las asignaturas o tengan una evaluación negativa en dos materias como máximo. Lo que sí se les exige es que se matriculen en segundo de bachillerato de las asignaturas que han suspendido en primero. Ahora vamos a ver lo que sucede ya en el segundo curso, en segundo de bachillerato, donde hay un cambio importante porque los alumnos podrán titularse con una asignatura pendiente. Esto es algo que hasta ahora no se podía hacer. Y esto es una novedad importante que no entiende, sin embargo, Jesús Puello, que es el secretario general del Sindicato de Profesores FESIE.
Si no se ha superado una materia, es evidente que no se han podido conseguir los objetivos y competencias de la etapa y, por lo tanto, no se debería obtener la titulación oficial.
Por cierto, al contrario de lo que sucede en secundaria, donde este año se eliminan los exámenes de recuperación, en esta etapa de bachillerato, que te recuerdo que va de los 16 a los 18 años, sí se mantienen esos exámenes de recuperación. La tercera novedad que presenta, el bachillerato se podrá completar en 3 años si concurren determinadas circunstancias. Es una excepción que se dirige a quienes cursen la etapa de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de música, sean deportistas, también de alto nivel y jóvenes con necesidad de apoyo educativo. Cuarta novedad, el estudio de Historia de España de segundo de bachillerato se va a centrar en la etapa contemporánea, es decir, desde 1812 en adelante. Hasta ahora la asignatura empezaba en la prehistoria. ¿Cuándo entran en vigor estas modificaciones que se aprueban hoy? Pues para primero de bachillerato. Es el curso que empieza en septiembre 2022-2023 y para el siguiente curso, para el segundo curso de bachillerato al año siguiente, es decir, en 2023-2024. Jesús Puello, secretario general del Sindicato de Profesores FESIE, se ha referido al reto que supone implantar este nuevo currículum en unos meses.
Llega muy tarde, igual que los reales decretos anteriores, para poder aplicar con calidad este nuevo currículum en el próximo curso escolar. Y al profesorado le va a quedar muy poco tiempo para poder programar y organizar el curso 2022-23. Además, hay que tener en cuenta que los profesores en estos momentos están muy cansados después de 2 años muy difíciles como consecuencia del COVID.
Pues tienen trabajo por delante, tienen tarea las comunidades autónomas para adaptar estas novedades porque son sus consejerías de educación las que tienen que elaborar los currículum finales. Y es que igual que en el resto de currículos ya aprobados durante este año, el de infantil, primaria y secundaria, el Ministerio de Educación solo fija las enseñanzas mínimas, es decir, los contenidos básicos de cada materia y las horas que hay que dedicarlas. ¿Y qué porcentaje ocupa? Pues es el 60% para las comunidades autónomas sin lengua cooficial y el 50% para las que sí la tienen. El resto lo tienen que desarrollar ellas, las comunidades autónomas. Enrique Osorio, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, ya se ha pronunciado precisamente sobre este aspecto.
Lo triste es que el Estado haya rebajado muchísimo esos conocimientos del 60% y ahora nosotros las comunidades en el 40% que debía ser específico de la comunidad vamos a tener que meter de todo porque ellos han quitado muchísimas cosas muy importantes de conocimientos en su 60%.
Pues estas son en líneas generales las principales novedades de este nuevo currículum de bachillerato que se va a implantar ya en septiembre en solo 5 meses, algo que ve prematuro Jesús Muñoz de Priego, que está al frente de la plataforma Más Plurales. Cree que lo mejor sería retrasar algo más su implantación.
Se requeriría un retraso en la implantación o se sumirá en el caos a los centros, a los docentes, a las editoriales y a los alumnos, es decir, al conjunto de la comunidad educativa.
Pues una vez implantado, quedará por evaluar, eso ya con el tiempo, si consigue su objetivo principal, que según ha explicado el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, al que también escuchábamos antes, pues es que el 90% de los alumnos consiga la titulación de esta etapa. Además, el nuevo bachillerato insiste bastante también en la lucha contra el cambio climático, en la perspectiva de género, y además hay que ver lo que sucede con la asignatura de religión. Se evaluará como el resto de las materias, pero las notas obtenidas no contarán ni para la nota media ni tampoco para obtener becas o ayudas. Pues precisamente sobre esto te queremos preguntar hoy en Mediodía COPE, en este martes en el que se aprueba en el Consejo de Ministros ese nuevo currículum de bachillerato que te acabamos de explicar grosso modo. Y la pregunta que te queremos hacer, pues es, ¿qué recuerdas tú de esta etapa escolar? ¿Te pusieron alguna facilidad para pasar de curso? ¿Cuál fue esa asignatura que se te atragantó y que decías, madre mía, esto es lo que me está costando, por más que estudio que no me entero de nada, y al final conseguiste aprobarla, y de qué forma? Pues queremos conocer tu experiencia, nos puedes mandar tu mensaje o nos puedes mandar tu nota de voz al 637-230000. Te lo repito para que te dé tiempo a tomar nota, 637-230000. A las 9:30 de esta mañana se ha sentado ante el juez Francisco Javier Almeida, el presunto asesino del pequeño Alex en Lardero, un asesinato que tuvo lugar en octubre del año pasado y que conmocionó a toda España. Seguro que te acuerdas de este caso. Todo ocurrió el 28 de octubre. Alex y sus compañeros de clase pues tenían que ir disfrazados. Era por la tarde cuando el pequeño se fue a jugar con los demás a un parque situado junto a su colegio. Francisco Javier Almeida estaba allí, merodeando a los alrededores de ese parque, y consiguió embaucar al pequeño Alex hasta conseguir que lo acompañara a su casa. Sobre las 8:25 de esa misma tarde, la madre de Alex llamó al número de emergencias de La Rioja alertando de la desaparición de su pequeño. Nadie lo había visto. Con la llegada de las autoridades al lugar, pues llegó también la peor de las noticias. Los agentes encontraron en el rellano de un portal de la calle Río Linares a Alex tendido en el suelo, inconsciente. Junto a él había un hombre de 54 años que fue detenido en ese mismo momento. Pese a la llegada de los sanitarios, pues no se pudo hacer nada por salvar la vida del pequeño, que murió en ese momento. La de hoy es una declaración a puerta cerrada de la que todavía no se sabe nada. Lo único que se conoce es que se realiza por videoconferencia desde la cárcel de Segovia, donde está ingresado Francisco Javier Almeida. Si lo hace, si declara, será la primera vez que preste declaración, porque se negó a hacerlo cuando precisamente fue detenido en octubre del año pasado por los miembros de la Guardia Civil. Tampoco quiso declarar horas después en sede judicial. Al día siguiente del crimen, aquí en Mediodía, hablamos con una vecina del Lardero sobre el presunto asesino del niño, y nos decía que la presencia de este hombre por las calles de Lardero no daba mucha confianza.
Y nos chocaba, porque estaba siempre como así, aislado, comportamientos raros. Luego había habido ya algún caso de algún niño o niña que decía que les llamaba.
Pues como nos contaba esta madre, este hombre también intentó secuestrar a su hija.
Estaba jugando al fútbol en el parque y a la que se les despistó, se les fue un poco el balón. Fue mi hija en concreto a coger el balón. Entonces este señor insistió que se fuera con él, que quería enseñarle una cosa. Entonces mi hija y su amiga vinieron corriendo a contarlo, y cuando vinieron corriendo a contarlo y nos describieron, le dijimos que cómo iban vestidos el señor, nos dieron la descripción las niñas, nos pusimos a buscarlo, llamamos a la policía, se puso a buscar también la descripción del señor y no lo encontramos, no lo vimos.
Su hija tuvo suerte, pero como te estamos contando y como recordarás, el pequeño Alex no. Cuando saltó la noticia de la desaparición del niño, cuando esa madre llamó a emergencias para decir, hace ya un buen rato que no veo a mi hijo, que estaba jugando junto al resto de amiguitos y de compañeros en el parque, pues todo el mundo se puso a buscar al pequeño, pero cuando encontraron a Alex ya era demasiado tarde.
Estaba Alex con otra amiga y se acercó y dijo que tenía una mascota y que querían subir a verla. El niño dijo que sí y la niña no quiso subir. Entonces la niña dio aviso rápido de que su amigo se había ido con un señor a ver una mascota. Fue rápido también ayer. La niña avisó corriendo de que su amigo se había ido. Todo el parque se movilizó buscando al señor con el niño, y la mala suerte que se empezó a buscar en un portal 6 y el portal era el 5.
Hay que recordar que el hombre ya cumplió pena de prisión por un delito de asesinato ocurrido en Logroño en 1998, cuando mató de 17 puñaladas a una mujer. Almeida fue condenado entonces a 20 años de prisión por asesinato con alevosía y a 10 más por agresión sexual. Hoy, como te decía, primera declaración ante el juez, una declaración de la que, por supuesto, vamos a seguir muy pendientes aquí en Mediodía.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Van con una furgoneta blanca por las calles recogiendo los cuerpos que están en las aceras, desde gente que está con su bicicleta al lado y con la bolsa de la compra.
Bucha va a ser una ciudad que va a formar parte del mismo imaginario que matanzas como la de Sabra y Chatila, como las de Alepo. Como...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La Unión Europea ya ha anunciado que va a exigir una investigación internacional para juzgar lo que claramente son crímenes de guerra, que algunos incluso consideran propios de un genocidio. Después de esto, la rehabilitación de Putin y la comunidad internacional va a ser una tarea prácticamente imposible de momento.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que todos seguimos sobrecogidos por las espeluznantes imágenes que hemos visto en la ciudad de Bucha. Esa ciudad situada muy cerquita de Kiev, de la capital de Ucrania, donde hemos visto unas imágenes que son estremecedoras. Cadáveres esparcidos por todas sus calles, civiles que recibieron tiros en la nuca a bocajarro, ancianos maniatados, mujeres violadas, fosas comunes repletas de cuerpos, una auténtica masacre de civiles, pues que ha causado el dolor y el rechazo, por supuesto, de toda la comunidad internacional. Algunos, como el alcalde de Kiev, hablan directamente de genocidio, y otros, como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, han llamado a Putin criminal de guerra. Esta mañana, aquí en COPE, Carlos Herrera preguntaba al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, si podría realmente juzgarse a Putin como responsable de estos crímenes de guerra.
La identificación de Putin como un criminal de guerra, ¿usted cree que algún día responderá por este tipo de acciones?
Pues mire, francamente no lo sé, pero insisto, ahora lo que hay que hacer es evitar que este tipo de acciones se produzcan. La ex Yugoslavia se tardaron muchos años antes de que los criminales de guerra acabasen en un tribunal en La Haya y fueran condenados. Y eso el tiempo lo dirá, pero ahora mi tiempo no lo dedico a especular sobre eso, sino a intentar evitar que esas cosas ocurran, ¿no? Que esta guerra acabe cuanto antes, pero que no acabe de cualquier manera.
El tiempo dirá, apuntaba Josep Borrell esta mañana con Carlos Herrera. ¿Qué son realmente los crímenes de guerra? Bueno, pues son juzgados por la Corte Penal Internacional, que ya ha iniciado una investigación sobre las atrocidades que se están cometiendo en Ucrania por parte de las tropas rusas. El fiscal de esta corte asegura que hay una base razonable para creer que se han cometido crímenes de guerra y también de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional, también conocido como el Tribunal de La Haya, fue creado en 1998 mediante el Estatuto de Roma. A diferencia de otros órganos que se encargan de juzgar conductas de determinados estados, esta Corte Penal tiene la potestad de poder juzgar a personas concretas. Puede condenar a individuos si consigue acreditar su participación en hechos probados. Las penas que puede imponer pueden ser de hasta 30 años de cárcel o incluso de cadena perpetua cuando los crímenes sean de extrema gravedad y además estos crímenes nunca prescriben. Esto es importante. 123 países forman parte de este tribunal. Entre ellos se encuentra España, pero sin embargo, ni Ucrania ni Rusia forman parte de este órgano. Los dos países firmaron su documento de creación, pero sin embargo, no llegaron a ratificarlo por ley en los ordenamientos internos de sus países. Pero aquí encontramos un matiz. Si bien Ucrania no recoge en sus leyes el funcionamiento de este tribunal, sí que acepta su jurisdicción desde el año 2014. Pero, ¿qué pasa en el caso de Rusia? ¿Podría Putin ser condenado? Pues el Consejo General de la Abogacía en España ha creado un comité de expertos para recoger testimonios de refugiados ucranianos y presentarlos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como pruebas de crímenes de guerra. Y a esta comisión pertenece nuestro siguiente invitado, Jaume Ferrer, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Alicante. Jaume, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es la pregunta que nos estamos haciendo los diferentes medios de comunicación, que se está haciendo también muchísima gente. ¿Existen posibilidades reales de que se siente algún día Putin ante este tribunal?
Ahora mismo las posibilidades son muy escasas. La razón de ello es obvia. Putin es presidente de Rusia y la posibilidad de que él mismo decida autodetenerse y autotrasladarse a la Haya pues ahora mismo es inverosímil. Pero no sabemos qué puede ocurrir en los próximos años. Eso es muy difícil de prever, ¿eh? Y ya tenemos algún precedente. El presidente de Serbia, Milosevic, fue detenido y trasladado a La Haya y empezó su procedimiento para ser juzgado por el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, ¿eh? Aunque finalmente falleció mientras estaba en custodia de este tribunal. Y tenemos también el caso de el presidente de Sudán, al-Bashir, que también ha sido objeto de una orden de detención por parte del Tribunal Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya. Ya no está en el poder y como no está en el poder, pues sí que hay alguna posibilidad de que sea detenido y sea trasladado a La Haya para que sea juzgado por este tribunal. En el caso de Rusia, pues no sabemos. Yo por lo menos no me atrevo a predecir qué va a ocurrir en los próximos años en Rusia. Ahora mismo, pues lo que está claro es que Putin concentra todo el poder en Rusia y no parece nada probable que vaya a ser juzgado, vaya a ser detenido y llevado a ante el tribunal de La Haya.
Claro, estamos hablando de todos estos casos, la antigua Yugoslavia, Ruanda también, Sierra Leona, Sudán, que se crearon tribunales específicos para juzgar los crímenes de guerra que se habían cometido en todos estos lugares. Estos tribunales concretos los tiene que crear, ¿no?, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y aquí, precisamente, en este Consejo, forma parte Rusia, que además tiene derecho a veto, por lo que resulta, pues eso, lo que estamos diciendo, casi imposible que se llegue a conformar un tribunal de estas características que pueda juzgar todo lo que está pasando en Ucrania.
En el caso de Ucrania, como muy bien ha explicado usted en la presentación de este tema, ocurre que Ucrania ha aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya. Por tanto, la Corte es competente para conocer de los crímenes que se cometan en el territorio de Ucrania, aunque hayan sido cometidos por nacionales de otros estados, en este caso de Rusia, que no han ratificado el estatuto de la Corte. Por tanto, la Corte, prima facie, sí que tiene competencias sobre esos crímenes, debido a que Ucrania ha aceptado la jurisdicción de la Corte y al aceptar esa jurisdicción, la Corte tiene competencias sobre los crímenes que se cometan en Ucrania. Por tanto, además de que en el Consejo de Seguridad Rusia tiene derecho de veto, pues no hace falta crear ese tribunal penal ad hoc, como se creó en Yugoslavia y en Ruanda. En este caso ya tenemos un tribunal que está funcionando desde el año 2002, que está en La Haya,
que ha dictado 4 sentencias, que tiene 31 casos en abiertos, está estudiando una serie de situaciones en todo el mundo, no solamente en Ucrania, ¿verdad? Y por tanto este tribunal está operativo y puede trabajar, puede desarrollar su labor e investigar lo que está ocurriendo en Ucrania.
Bueno, lo que está ocurriendo en Ucrania, desde luego, de lo que no cabe duda es que, y especialmente tras lo visto en esa localidad de Bucha, es que son crímenes de guerra y como tal se deberían juzgar. Jaume Ferrer, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Alicante, gracias por acompañarnos y por su opinión en Mediodía. Gracias, Jaume.
Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.
Pues seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ya está todo preparado en el Congreso de los Diputados para que a las 5 de esta tarde intervenga por videoconferencia el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Hay muchísima expectación por lo que pueda decir Zelensky y por la referencia a la historia de nuestro país que haga. Lo ha hecho además en todas las intervenciones, que han sido unas cuantas, que ha hecho en las últimas semanas en diferentes parlamentos y congresos de diferentes países. Y acabamos de saber que el gobierno español ha ordenado la expulsión de 25 diplomáticos rusos. Lo acaba de adelantar el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Hoy se cumplen ya 41 días desde que Rusia invadiera Ucrania, un país en el que se están cometiendo crímenes de guerra. Lo ha denunciado en estos micrófonos de COPE Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Insiste en que Europa debe reducir lo antes posible la dependencia energética con Rusia y seguir buscando los medios para debilitar económicamente al régimen de Putin.
Creo que ha sido un grave error de Europa, y en particular de Alemania, el concentrar todos sus recursos, una parte muy importante de sus recursos energéticos provenientes de alguien con las intenciones que Putin desde el 2007 ha venido explicando. No debería ser una sorpresa. Venimos diciendo que hay que reducir la dependencia energética de Rusia y cada año la hemos ido aumentando más. De manera que de alguna manera hemos tenido una miopía histórica.
Esta misma semana, Josep Borrell, junto a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, visitará Kiev, la capital de Ucrania, para reunirse con el presidente Zelensky, que te recuerdo que a las 5 de la tarde va a ser cuando intervenga por videoconferencia en el Congreso de los Diputados. Una intervención que vas a poder seguir en directo en la tarde de COPE, con un programa especial que contará además con la intervención de varios expertos en este conflicto. Todos los detalles y el minuto a minuto también lo vas a poder seguir, como siempre, en nuestra web, en cope.es. Y más cosas, la asignatura de religión será evaluable, pero no contará en la media para ir a la universidad. El Consejo de Ministros ya ha aprobado el nuevo currículum de bachillerato. Habrá exámenes de recuperación y notas numéricas. Los centros escolares tienen, pues ahora, 4 meses, apenas 4 meses, para preparar todos los cambios, para adaptarse. El Gobierno ha tardado 15 meses en preparar esta nueva ley. Jesús Muñoz de Priego está al frente de Más Plurales.
Se requeriría un retraso en la implantación o se sumirá en el caos a los centros, a los docentes, a las editoriales y a los alumnos, es decir, al conjunto de la comunidad educativa.
Y tras 2 años de pandemia llega una Semana Santa sin restricciones en la que se prevé la firma de 63.000 contratos, son el doble que el año anterior, pero la mitad, sin embargo, que justo antes de la pandemia. 1 de cada 2 nuevos empleos se darán en Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid. Estos días ya son muchos los hosteleros que están contratando personal. Es el caso de Francisco, que tiene un hotel en Benidorm.
Empezamos a contratar ya personal, sobre todo voy a ir poniéndolo en marcha para que vaya cogiendo las costumbres de cada establecimiento. Sí, pues sí, vamos a contratar bastante personal.
Se espera una buena Semana Santa, pero lejos, eso sí, de los 116.000 contratos de la campaña de 2019 previa al impacto de la pandemia. Y la nueva ley turística de las Islas Baleares es una apuesta por la sostenibilidad y la circularidad. Mónica.
Sí, Pilar, Baleares manifiesta así su compromiso con el objetivo de ser plenamente sostenibles, entendido este siempre desde una triple vertiente social, medioambiental y económica. El turismo, principal industria de las islas, liderará la transición para aportar su bagaje, conocimiento y cadena de valor a la economía.
te cuento también que si tu empresa te registra el ordenador o cualquier otro dispositivo electrónico sin previo aviso, este es el matiz, pues tienes que saber que está cometiendo un delito. Aunque en ese registro encuentren pruebas de que un empleado ha sido desleal, ha roto el contrato de confidencialidad o ha traspasado información a la competencia, esas pruebas no son válidas para aplicar al empleado ninguna sanción si no se le ha avisado previamente de ese registro. Es lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que recoge la improcedencia del despido de un jefe de seguridad al que se le encontró en su ordenador pruebas de traspaso de clientes a la competencia. Rechaza así el recurso interpuesto por la empresa, que alegaba su derecho a controlar los medios de los trabajadores. Sin embargo, este control debe hacerse respetando siempre la intimidad del empleado y eso implica avisarlos de la intervención. Las pruebas que relacionaban a este jefe de seguridad con la competencia se obtuvieron mediante el examen ilícito de su ordenador tras un chivatazo de un compañero. La compañía ha sido obligada a indemnizar al hombre con más de 35.000 euros porque ante todo prima su intimidad y su invasión, como estamos contando, es un delito. En los lugares más pobres del mundo se hacen, la verdad que auténticos esfuerzos para alcanzar un desarrollo económico que les ayude a ponerse a la altura de otras potencias mundiales. Muchas veces la tala de sus selvas o la extracción de sus recursos minerales son vistas como una salida para su población, para sus gentes. Es el caso, por ejemplo, de varias regiones de América Latina, donde César Padilla trabaja en el Observatorio de Conflictos Mineros.
Llegan las empresas mineras canadienses a América Latina a ofrecer minería limpia, minería con desarrollo, minería con empleo, minería con respeto a los derechos humanos, minería sin contaminación. Esa fue la gran promesa.
América Latina tiene tantísimos y además tan variados metales y minerales, pues que atrae gran parte de la explotación mundial. Según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Chile es el primer productor de cobre del mundo. Brasil, el tercero, por ejemplo, de hierro. Y México es el mayor productor de plata. Además, el 61% de las reservas de litio de la Tierra se concentran en esta región. El caso concreto que señala César es el de las empresas de extracción minera. América Latina es el lugar del mundo donde estas explotaciones son más grandes.
La oposición a la minería crece, por lo tanto crece el número de conflictos, pero hoy día ya no es posible pensar un proyecto minero sin conflicto. El rechazo a la minería crece, es nuestra esperanza porque la minería solo nos trae desgracia y no nos trae prácticamente ningún beneficio.
Las grandes empresas internacionales llegan a la región con grandes planes de desarrollo donde todo el mundo sale ganando. Los inversores se llevarán grandes dividendos, los locales conseguirán nuevos y mejores trabajos, se construyen escuelas, hospitales, tiendas, pero hay una brasileña, Carolina, que explica también que la oposición a la minería está creciendo cada vez más.
Que hay un senso común de que la mineración es buena.
Yo me asusté al comienzo del año pasado porque había una idea extendida de que la minería era buena porque generaba empleo y el municipio se desarrollaba gracias a ella. Pero ahora hay otros que están más alerta, que sienten el impacto que tienen los vehículos de extracción del polvo.
Estos días, una delegación de diferentes asociaciones religiosas de América Latina y de agentes de pastoral ecológica se han dado cita en Europa para denunciar precisamente esta realidad. Se trata de la caravana latinoamericana por la ecología integral que acaba de llegar a España y con quienes viaja el obispo auxiliar de la archidiócesis de Belo Horizonte, don Vicente Ferreira. Don Vicente, bienvenido a Mediodía COPE.
Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Yo hablo desde Sevilla, donde estamos también hablando de este tema tan importante para nosotros, que es la ecología integral en tiempos de minería. Un saludo especial a todos.
Ustedes han venido a Europa a denunciar el impacto que está teniendo en toda América Latina el extractivismo a través de cuatro casos muy concretos. El primero de ellos es el de Piquea de Basio, en Brasil, extracción de hierro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo, monseñor, allí exactamente?
Este en gente que há debaixo, as comunidades, o povo, tem que deixar o território por conta da contaminação da mineria. Este é o caso dramático desta comunidade. Agora estão sendo reemplaçados para outro lugar por conta disso. Não é possível mais para os pueblos, para este povo conviver com a extração mineira. Então, vão a outro lugar.
Bueno, también precisamente en este país, en Brasil, tenemos el caso de Brumadinho, donde hubo un derrame de lodo tóxico.
Sí, y yo vivo en Brumadinho, yo trabajo como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Belo Horizonte, Brasil, y mi área pastoral es exactamente Brumadinho y región. En 2019... 25 de enero tuvimos esta ruptura que mató 272 personas y destruyó toda la cuenca del río Paraopeba. Ya allá yo trabajo con estas comunidades que enfrentan un duelo continuado y también un proceso de reparación que es casi una extensión de esta tragedia, porque decimos siempre, no respetan la voluntad de las comunidades. Este es nuestro problema. No tenemos el derecho de decir no a la minería. Esto para nosotros es un problema. Esto es que se pasa en Brumadinho ahora.
Dentro de estos cuatro casos que han venido a denunciar a Europa, señalan dos que han tenido lugar en Colombia, donde la extracción de cobre pues está causando también graves daños ecológicos.
Entonces, tenemos una diferencia porque si Brumadinho ya está destruido por la minería y que hay debajo también hay cambios profundos en la comunidad, el caso de Caldas y Putumayo en Colombia es porque ellos están resistiendo a la llegada de la minería. Entonces, también tenemos esta situación porque Putumayo es donde están las nacientes, las fuentes del río de toda Amazonía. Entonces los pueblos no quieren minería por esto, por la preocupación con el agua. Resisten a la llegada de los grandes proyectos de minería.
Bueno, hemos citado los casos de Brasil, también los casos de Colombia, pero ¿qué otros países están sufriendo más también este problema? ¿Qué otros países de América Latina?
Sí, yo quería hacer hincapié que yo pienso que toda nuestra América Latina, en todos los lugares, tenemos problemas. Y como yo oí en la introducción de este programa, estamos preocupados porque aumentam os conflitos em nossos territórios. Então, temos também problemas em México, em Peru. É difícil elegir alguns, mas eu creio que esses quatro de los quais nós hablamos já muestram a realidade dramática de nossos pueblos latino-americanos. E agora, por exemplo, com essa questão da guerra, estamos preocupados porque aumentam os projetos e isso pode causar mais problemas aún para nós. Mas
também é certo, Monsenhor, que a minería ha contribuído a la disminución, claro, de la pobreza en la región. De hecho, entre 1990, claro, y 2020 se ha pasado del 48% al 33% en índice de pobreza.
Sí, claro, nosotros no estamos diciendo que somos en contra de todos los proyectos, pero es importante subrayar que aquí en Europa estamos, por ejemplo, tratando de la ley de debida diligencia, para que ustedes en Europa no tengan solamente las informaciones que vengan a través de las empresas, pero también a través de nuestras comunidades afectadas. Es importante decir eso, tenemos riquezas, pero el problema es que esas riquezas vengan para acá y no permanecen conosco en nuestros territorios. Podemos pensar, sí, en una minería sostenible, pero escuchando la soberanía de los pueblos. Esta es nuestra propuesta.
La propuesta siempre apostando, por supuesto, por la sostenibilidad. Monseñor Vicente claro. Ferreira, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Belo Horizonte en Brasil, gracias por contarnos esta realidad hoy en mediodía.
Muchas gracias a ustedes. Perdón porque estoy en la calle y mi español así se está lloviendo. Está haciendo frío.
¿Hace frío en Sevilla, monseñor?
Hermana. Sí, está lloviendo.
Bueno,
y
pero
haciendo frío.
Es una ciudad estupenda, con frío y hasta con lluvia. Que disfrute su estancia también en nuestro país. Gracias.
Gracias.
1:45 ya de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el odio. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, Ucrania lleva ya 40 días sumida en un mar de lágrimas y regada por ríos de sangre, como dice el arzobispo de Kiev, Sviatoslav Shevchuk. Las imágenes de las calles de Buja, cubiertas de cadáveres de civiles, constituyen la sentencia definitiva de la derrota moral y seguramente también política de la invasión decidida por Vladimir Putin. Probablemente el ejército ruso podrá controlar la región del Donbass y consolidar la posesión de Crimea. También puede seguir arrasando ciudades, pero nada de eso podrá hacer olvidar el horror sembrado por una ideología nacionalista anacrónica que desprecia la dignidad humana y el derecho internacional. Es probable que una parte creciente de la sociedad rusa empiece a tomar conciencia de esta monstruosidad a pesar de la impresionante maquinaria al servicio de la mentira que el Kremlin ha puesto en marcha. Este fin de semana, durante su breve viaje a Malta, el Papa Francisco ha denunciado ante las autoridades y el cuerpo diplomático las pretensiones nacionalistas que solo producen muerte, destrucción y odio. Por el contrario, señalaba el Papa, la gente común advierte la necesidad de construir un futuro que o lo será juntos o no será. Es verdad. Necesitamos también a Rusia, la sabiduría profunda de su pueblo, la capacidad de su gente común. Necesitamos compasión y cuidados, no visiones ideológicas y populismos que se alimentan de palabras de odio y no se preocupan de la vida concreta del pueblo, de la gente común, ha dicho el Papa en Malta, subrayando la necesidad de mantener vivo el sueño de la paz. Y para eso ha pedido superar la lógica de los bloques y de la Guerra Fría, volver a los grandes acuerdos internacionales. La perspectiva que señala el Papa es la más justa, pero será muy difícil llevarla a cabo, por no decir imposible, mientras Putin siga a los mandos en Moscú.
Pues hoy además estamos hablando de ese nuevo currículum de bachillerato que ha aprobado el Consejo de Ministros con varias novedades. Por ejemplo, los alumnos que terminen primero podrán pasar a segundo con dos materias suspensas. En el caso de los alumnos que acaben segundo de bachillerato podrán titularse con una asignatura pendiente. Sobre esto te hemos preguntado, ¿cómo fue, en tu caso, esta etapa escolar?
Mire, no me pusieron ninguna facilidad. La quinta mía, tengo 48 años y era de sangre con letra entre. Tengo muy mala experiencia de aquella época. Lo que no veo bien con esta ley nueva es hacer trampas al solitario, porque el abandono de los críos en edad escolar es bastante alta y los suspensos igual.
En mi caso era bien sencillo, si aprobabas, aprobabas, y si no aprobabas, ibas a septiembre, y si en septiembre suspendías, volvías a hacer el curso. Y si tenías que ir de oyente para recuperar solo dos asignaturas, pues lo tenías que hacer.
Déjanos tu opinión, tu experiencia en el 637-23-0000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90€ al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard, podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una pérdida de conocimientos y un menosprecio a la cultura del esfuerzo. Así valora la Comunidad de Madrid el nuevo bachillerato al que da luz verde este martes el Consejo de Ministros. Y es que, a partir de ahora, como te estamos contando, el alumno podrá obtener el título con un suspenso. Una opción que no convence tampoco a los profesores, como nos ha contado a COPE Esteban Serrano, de AMPE Madrid.
Pero esto de la asignatura suspensa, pues ya nos tememos que va a generar controversias y problemas. Entonces lo que pedimos es que la administración educativa respalde de una manera taxativa todas las decisiones que tome el equipo docente.
También se modifica el contenido de la asignatura de Historia de España, que empezará a partir de ahora con la Constitución de 1812. Para alumnos como Elsa, actualmente en segundo de bachillerato, esta modificación es un agravio para los que sí han tenido que estudiar la asignatura completa.
Me parece un poco injusto todos los cambios que ha habido. Me cuesta bastante Historia de España, la verdad. Entonces es verdad que el hecho de que ahora la gente que viene no tenga que estudiar todo lo que ha habido antes de las Cortes de Cádiz y la Constitución, me parece un poco injusto y también bastante mal, ¿no? Porque al final es Historia de España, la Historia de España no ha empezado ahí.
La Comunidad de Madrid ya ha dicho que va a utilizar el 40% que tienen que fijar las comunidades autónomas para recuperar lo que se ha perdido en esta asignatura. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, mucha tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas completamente despejadas, tanto en la red viaria principal como en la red secundaria y también incluyendo los anillos M40, M50. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico queremos pedirles que no se confíen, que no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
Gracias, Gonzalo. No sé si sabías que las enfermedades bucodentales ocupan los primeros puestos de las patologías más extendidas del mundo. Gozar de una óptima salud bucodental te hace tener mejor calidad de vida. Una realidad que conoce bien Hernán Corbella, director de las clínicas Dental Corbella. Son 4 clínicas dentales familiares situadas en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, donde reciben pacientes de toda España. Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tratamiento estrella que ofrecen a sus pacientes, los dientes fijos en unas horas. ¿Cómo funciona?
Bueno, como bien dices, es el tratamiento que más nos mandan nuestros pacientes. El concepto es bastante sencillo. El paciente viene a la clínica sin dientes o con ellos en muy mal estado y en unas horas sale con los dientes fijos.
Bueno, esto es fabuloso. ¿Es muy agresivo? ¿Duele?
No, para nada. Es una intervención que se suele realizar con sedación monitorizada, gracias a la cual para el paciente pasa casi inadvertido. Después, al realizarse todo en una única cirugía, hay un único posoperatorio, que suele ser bastante suave, y de esta forma reducimos riesgos y tiempos de tratamiento dental.
Uh-huh. ¿Y se tarda mucho en hacer vida normal tras una intervención de este tipo?
No, esa misma noche los pacientes están ya, aunque no lo creas, cenando con los nuevos dientes.
No me lo puedo
creer. Si hablamos de una boca, sí es así. ¿Sí? Si hablamos de una boca entera, pues puede parecer una cirugía muy grande y dolorosa, pero no suele ser así. Ajá. Se hace en un gabinete dental normal y corriente, no se necesita ni siquiera quirófano. y el paciente sale por su propio pie cuando terminamos. Lo que sí recomendamos, un par de días de reposo relativo.
Bueno, qué menos que eso, ¿eh? Qué menos que un par de días de reposo relativo. Hernán, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de decidirse por una clínica u otra en un tratamiento de este estilo?
Bueno, lo primero, hay que saber si este tratamiento lo llevan a cabo de este modo que hemos estado contando. Hay poquitos que lo hacemos así. En nuestro caso llevamos años aplicando un protocolo que hemos ido depurando, y además el hecho de contar con un laboratorio dental en exclusiva y un anestesista hacen que todo vaya mucho más fluido y que el resultado sea más predecible. Luego la experiencia es un punto súper importante. Los doctores Corbella tienen 20 años de recorrido en implantología dental, y después nuestros oyentes pueden ver en nuestra página web, en dentalcorbella.com, pueden ver testimonios de pacientes reales que cuentan un poco su vivencia en nuestras clínicas.
Bueno, vamos a repetir esa página web, dentalcorbella.com. Además, se puede pedir cita gratuita de valoración en esa página, dentalcorbella.com. Y nada, simplemente despedirle a Hernán Corbella, director de las clínicas Dental Corbella. Muchas gracias por estar en Mediodía Cope Madrid. Y recordar que Dental Corbella tiene clínicas en Majadahonda, Las Rozas y dos en Madrid. Hasta otro día.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, adiós.
Mediodía.
Cope Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Vive en Madrid Artes Digitales Klimt, una experiencia inmersiva única. Más de 50.000 espectadores ya la han disfrutado en Matadero, Madrid. 1.200 metros cuadrados de proyección inmersiva. Sala de realidad virtual más grande de Europa. Entradas desde 9,90 euros en madridartesdigitales.com. Solo 10 semanas.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este miércoles 6 de abril, José María Zabala presenta su nuevo libro, El Padre Pío Español, a las 7:30 de la tarde en el CEU San Pablo, con Santiago Cantera y Alfredo Urdaci. Confirma ya tu asistencia en el WhatsApp 630-46-9581. El Padre Pío Español, a la venta en Amazon y librerías.
A Chorus Line, el clásico de Broadway, se despide de Madrid. El musical codirigido por Antonio Banderas dice adiós con gran éxito. Y para celebrarlo, disfruta de hasta un 40% de descuento. Última función 17 de abril. Improrrogable. Entradas en acorusline.es.
Y ahora, claro que sí, quiero invitarte al Mesón Opote, que ya sabes que te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, y están todos riquísimos, sus arroces, sus jugosas carnes, los pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos, en fin. ¿Quién da más? Y además es que fíjate, los sábados te puedes divertir con el karaoke de Mesón Opote y Ángel Vargas como maestro de ceremonias. Te recuerdo, ¿dónde está Mesón Opote? Ya lo tienes que saber, en la calle Mercurio número 10 de Leganés. Las reservas en este número de teléfono, apúntatelo, 91-610-5454, y si no, en mesonopote.es.
Cope Madrid.
Estar informado.
Ya tengo aquí conmigo a mi compañero Álvaro Coutelén para repasar las noticias de Madrid en este martes 5 de abril. ¿Por dónde pasan esas noticias, Álvaro?
¿Qué tal, Mónica? Bueno, pues aparte de seguir hablando de cómo ha caído ese nuevo currículo de bachillerato aquí en Madrid, con profesores, con alumnos, con gente que sabe, y explicando un poquito más de qué va a ir ese bachillerato el año que viene, vamos a estar pendientes de ese debate que se vuelve a abrir, además más intensamente, y parece que después de la reunión de la interterritorial mañana en Toledo, puede que se acaben las mascarillas en interiores. ¿Cómo afronta Madrid ese posible adiós a las mascarillas dentro de los locales? ¿Con qué situación hospitalaria? ¿Con qué situación pandémica? Bueno, pues lo vamos a explicar y lo vamos a contar. Vamos a hablar también de la Semana Santa madrileña, porque a pesar de que los primeros actos litúrgicos y procesiones no llegan hasta el domingo, hasta el fin de semana, hoy empieza oficialmente esa Semana Santa,
sí, con señor.
El pregón a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena, además a cargo de una conocida de esta casa, la presentadora del fin de semana, Cristina López Schlichting. Vamos a dar las procesiones y las claves más importantes de esta Semana Santa madrileña y vamos a hablar con algunas hermandades que llevan ya semanas ensayando la salida de sus pasos. Después de la pandemia vuelve a haber procesiones en el centro de la capital, sin restricciones, pero ojo, con problemas porque puede haber muchos hooligans la semana que viene. Llegan los del Chelsea y cuando se vayan los del Chelsea llegan los del City y también hay obras en la Puerta del Sol, con lo cual,
todo
pues
junto
con adversidades, pero seguramente esas adversidades, con las ganas de procesionar, las superan.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Luego os escuchamos. Seguimos en Mediodía COPE.